No tengo una campana para decir que iniciamos la sesión, pero la vamos a iniciar. Y en primer lugar agradecer... No, falta mucha gente. Que avisar del inicio.
Sí, que no han mejorado mucho la imagen de España, ¿no? Claro, que la seguridad de fuera, joder, está ahí.
De la Junta de la Comunidad, donde prácticamente para el se dice el look de modernidad de España se ha venido, ha caído por los suelos, ¿no? Sí.
¿Recuerdo que no?
Y ahora resulta que...
Hacemos rotación. Y se siente ahí...
¿No?
Yo creo que ya está...
Ya, ¿no? Bueno, pues ahora que ya estamos de nuevo para escuchar, iniciamos esta cuarta sesión de la mañana, una mañana muy apretada, y... Me vais a permitir que presente con dos palabras casi a quienes integran la mesa para que se tenga sobre todo más datos de dónde están ubicados cada uno y así se pueda entender mejor sus reflexiones. Como decía, muy pocos datos porque si no podríamos utilizar todo el tiempo para presentarlos. A mi izquierda tengo a Emilio Ontiveros, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, catedrático de Economía de la empresa y también reconocido experto del panorama económico de nuestro país. Es muchísimas más cosas, pero con esto, Emilio, te dejo presentado. A mi izquierda tenía a ti y a mi derecha tengo a Xavier Prat, director de Empleo y Estrategia de la Unión Europea, lo que llaman 2020, y además persona que tiene mucho que ver con las formulaciones para nuevos empleos, con el Fondo Europeo para el Ajuste de la Globalización. Es un experto al que tenemos que agradecer una vez más que esté en la ciudad de Gijón, porque nos visita de vez en cuando y hemos tenido ocasión de escucharle hace muy poco tiempo. Nos falta, y no le voy a presentar, por tanto, porque se va a incorporar Ramón Aguirre, diputado por el PP, y expresidente del ICO, que le presentaré más tarde porque ha llegado con un poco de retraso su avión y se va a incorporar en cuanto pueda. Y a mi derecha, que no es mi derecha, pero en fin, sociológica, Cándido Méndez, secretario general de UGT, y que, bueno, persona muy conocida, no sé si conocen también, que profesionalmente es ingeniero técnico industrial, especializado en química, secretario general de la UGT desde el año 94 y forma parte del Consejo General Mundial de la Confederación Sindical Internacional. Y un detalle, en el 2004 recibió la Medalla de Oro de Andalucía y desde el 2008 es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. Vamos a empezar por Emilio Ontiveros y, finalmente, en último lugar, va a hablar Xavier Prats, cambiando un poco el orden que pone el programa para ir de España a Europa. Y ya sin más, Emilio, y agradeciendo tu presencia aquí en nuestra ciudad, te pido que tomes el uso de la palabra. Vamos a hacer como en sesiones anteriores, van a intervenir cada uno de los ponentes, después podrán también interrogarse o contradecirse o intercambiar opiniones entre sí y con las personas que están en el público.
Muy bien, pues muchas gracias, alcaldesa. Déjame que lo primero que haga sea dar las gracias a los organizadores del seminario, a Diego y a Miguel Ángel, a la Asociación de Periodistas Europeos, a la corporación que tú presides y a la Caja de Ahorros de Asturias, por estar aquí, por estar otra vez en Asturias y por estar en compañía de amigos y de una audiencia tan relevante como la que está aquí presente, y también con colegas muy, muy, muy respetados por mí, ¿no? Vivimos, Vivimos un momento de cambio esencial, no solo en la economía española, sino en el conjunto de la economía mundial. Como no hay mal que por bien no venga, la crisis, como todo proceso de crisis de gran calado, como toda discontinuidad en el crecimiento, está dejando un proceso activo de destrucción creativa, de regeneración de la especie, del que muy probablemente las próximas generaciones se beneficiarán. Pero ahora estamos en plena erupción de esta crisis. Es una crisis cuyo epicentro no estuvo en Europa, estuvo en el sistema bancario estadounidense en el verano del 2007, pero 3 años después ya hay elementos de juicio suficientes como para, a la hora de valorar los daños y destrozos que esta crisis ha originado, identificar a Europa y en particular a la eurozona como la más dañada, tanto en términos cuantitativos, pérdidas de riqueza financiera, contracción del crecimiento, eliminación de empleo, como en términos que a mí me preocupan quizá más, en términos institucionales, en términos de erosión de esa cuarta forma de capital básica para la modernización de las economías, que es el basado en la confianza en las instituciones. Hacía una referencia antes Claudio al terminar su intervención y decía, bueno, hoy es el día en el que estamos, de alguna forma, sufriendo una falta de coordinación, que no es ni más ni menos que una falta en la calidad de gobierno, en las instituciones europeas. Dentro de Europa es el área euro la más dañada y dentro del área euro hay 3 o 4 economías con una etiología, con una sintomatología muy similar a la del epicentro de la crisis, a la americana. Básicamente, un proceso de inflación en los activos inmobiliarios, burbuja, en términos más populares. 2, financiación de esa fiesta inmobiliaria mediante deuda, familia media española con una deuda del 130% de la renta bruta disponible. 3, insuficiencia del ahorro doméstico y, por lo tanto, envío al sistema bancario nuestro a que cargara liquidez en los mercados mayoristas internacionales y la recondujera a través de las 45.000 oficinas bancarias que hay en nuestro país. Y, finalmente, y quizá el elemento más inquietante en el perfil nuestro frente al resto de los países, ausencia de esos elementos que en los últimos 10 o 12 años han propiciado una alteración en la liga competitiva mundial, el conocimiento. Durante 14 años la economía española ha estado en una fiesta muy importante. Ha sido la fase de expansión más dilatada de la historia de la democracia. Tasa media de crecimiento del 3,5, pero está muy bien, crecimiento del empleo como nunca, crecimiento del empleo como ningún otro país, pero lo hemos hecho de una forma excesivamente especializada en sectores que siguen produciendo, básicamente como se producía hace 50 años. Cuando uno analiza la matriz tecnológica, la función de producción, que dirían los macroeconomistas, de sectores como la construcción residencial o la obra civil, básicamente lo que ve es que se sigue produciendo con los mismos inputs que antaño. Pero al tiempo en el que nosotros estábamos metidos en esa fiesta, en el mundo tenía lugar la tercera revolución industrial. Sí, algunos parecían exagerados cuando hicieron la premonición a finales de los 80. Y es que a través de un aumento en la capacidad de computación y de la conectividad que propiciaba Internet, las tecnologías de la información estaban contribuyendo a generar ganancias de productividad como nunca lo habíamos visto. La productividad no es otra cosa que hacer las cosas mejor, básicamente. Y es verdad que sin productividad no hay aumento del PIB per cápita, no hay bienestar. Y a su vez, la productividad lo que exige es que quien trabaja esté rodeado de condiciones más favorables. No solo herramientas mejores, por supuesto, papel de las TIC, sino algo, eso que Braulio hacía antes referencia a la productividad total de los factores, que no es solo innovación,
sino es calidad de los empresarios, por ejemplo, calidad de la organización, calidad de las instituciones. ¿Con qué criterios una economía genera empresarios? Eso es muy importante. Muchas veces creemos que el elemento fundamental de la competitividad es la intensidad del capital. No, nosotros hemos invertido mucho. Es verdad que mucho en capital físico, poco en capital tecnológico, poco en capital humano. Muchas veces creemos que es un problema de habilidades. Hemos gastado en habilidades. Pero también hay algo que es ese residuo, que decía Solow, que tiene que ver con la asignación de talentos a la función para emprender. Baumol, un profesor todavía vivo en New York University, viene a decir, la diferencia entre sociedades prósperas y no depende de con qué criterios se asignan a los mejores talentos para emprender, para asumir riesgos. Keynes lo anticipó de otra forma más intuitiva. Aquellas sociedades que son capaces de diferenciar entre emprendedores y logreros son las sociedades que prosperan a medio plazo. Esto es muy importante. En un momento en que estamos hablando de reformas estructurales, es clave tener muy presente este elemento. El caso es que cuando termina la fiesta nosotros nos enfrentamos a una crisis que denuncia, que nos desnuda de alguna forma y denuncia carencias competitivas. El problema no es solo que nosotros no hemos invertido a un ritmo aceptable en esa suerte de colesterol bueno que son las tecnologías de la información o cualquier otro componente de conocimiento. El problema es que los demás sí lo han hecho. Entre otras cosas porque las tecnologías estas son baratas y fáciles de difundir. La tercera revolución industrial, la basada en las tecnologías de la información, está cumpliendo aquella ley que formulara el cofundador de Intel, Gordon Moore, cuando decía, la densidad de un microchip, o dicho de otra forma, la funcionalidad que pueda tener la capacidad de computación, se va a doblar cada 18 meses y sus costes se van a mantener constantes. Los colegas de Silicon Valley le dijeron, hombre, Gordon, te estás pasando. Jamás en la historia de la humanidad hubo alteración tecnológica que generara condiciones de prosperidad tales. Hoy la ley de Moore, lógicamente, se ha cumplido ampliamente. Estamos duplicando la densidad de los microchips cada 14 o 15 meses y los precios están bajando. Este ordenador tiene la misma algo más de capacidad de computación que el primer ordenador que se instaló en España para llevar la contabilidad de costes de la empresa en la que yo empecé a trabajar cuando terminé la carrera, Dragados y Construcciones. Eran dos salas de media superiores a esta habitación y había que entrar con bata blanca y con un puñado de fichas perforadas. El problema no es solo que esas tecnologías estén ayudando a organizarse mejor y hacer tareas o control de inventarios mucho más eficientes. El problema es que se está abaratando. Y en una comunidad autónoma como Asturias, en Bangalore, hace 10 años fueron capaces de replicar un microcultivo similar al de Silicon Valley. Hoy Bangalore es el principal exportador de inteligencia informática a Silicon Valley. Es como si a Valdepeñas exportaran uva procedente de algún país del este. Y aquí hay una cuestión que es interesante desde el punto de vista causal para el análisis económico. ¿Qué fue primero? ¿Qué hizo primero Bangalore? ¿Reformó el mercado de trabajo y a partir de ahí propició el establecimiento de empresas? No. El gobierno de Bangalore generó incentivos para el establecimiento de emprendedores. Incentivos para la repatriación de talentos indios en Estados Unidos y en el Reino Unido, fundamentalmente. Primera pieza, no cara. La segunda pieza, tampoco muy cara, fue crear 12 politécnicos. No formación compleja, básicamente matemáticas y física aplicada. Miguel Ángel, física aplicada. Y, en tercer lugar, unas condiciones fiscales aceptables. Es verdad. Inmediatamente, roadshow por Silicon Valley y por Asia, a vender. En principio era externalización de las grandes, el famoso outsourcing desde Silicon Valley, pero hoy ya no. Hoy Bangalore genera buena parte de la innovación en tecnologías de la información y de la comunicación que se producen en el mundo. No es solo Infosys, que es lo que muchos podemos tener ahora en la cabeza, un gran subcontratador. Esto es importante en un momento como el nuestro para España. Ya voy terminando, alcaldesa. Porque es verdad que nosotros nos hemos quedado desnudos y con todas nuestras carencias al aire. Nunca como ahora, el círculo adverso, la espiral, paro, caída de renta disponible, erosión en la calidad de los activos, racionamiento crediticio, caída de la inversión, mortalidad empresarial, paro, y vuelve a seguir, había sido tan explícito. La única forma de romper este círculo es actuar sobre los dos términos del binomio más siniestro, paro y calidad de los activos bancarios. Nunca como hasta ahora, la banca, los bancos, las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito, habían tenido tanto interés en que el paro no creciera, pero no por razones humanas, o ideológicas, o sociológicas, no, sino simplemente por preservar el valor de sus activos. Porque si el valor de los activos se erosiona y se va a seguir erosionando en nuestra economía, que como saben es la más bancarizada de la OCDE, no porque haya muchos bancos o muchas cajas o muchas oficinas, sino porque el volumen de activos y pasivos financieros que mueven las familias, las empresas y las administraciones públicas fuera de la intermediación bancaria es próximo a cero. Por eso la clave es, ante las restricciones presupuestarias evidentes, actuar en esos dos frentes. Y desde luego, actuar en un frente en el que es relativamente factible tener algunos resultados a medio plazo, que es la reestructuración bancaria. Esta crisis, y ahora sí que ya termino, ha denunciado algo, como toda crisis, lo ha denunciado más en España, sobran empresas. Sobran empresas porque hay un exceso de capacidad instalada en todos los sectores de la economía, en todo el mundo. Si alguien en la sala conoce de algún sector donde la oferta sea igual o inferior a la demanda ahora mismo, que me lo diga a mí luego a solas, para que yo tome alguna posición inversora. El único sector en el que la demanda es un poquito superior a la oferta es en el de los conferenciantes sobre la crisis. Los demás, no. Por lo tanto, lo que sí sería muy importante es aprovechar esa discontinuidad y tratar de conseguir esa regeneración empresarial que es básica para que las economías tras la crisis salgan mejorando. Tenemos mejores mimbres, claro que sí. Cuando se trata de comparar España con Grecia ahora, es verdad que todos lo decimos a los no residentes, pero creo que hay razones más que suficientes para no tener el pesimismo griego. No tenemos la deuda pública que tiene Grecia. Tenemos algo así como menos de la mitad. No tenemos el déficit público que tiene Grecia. Tres, tenemos una economía que es algo así como cuatro veces y pico la griega. Cuatro, tenemos una economía más diversificada. A pesar del monocultivo, construcción residencial, turismo, llevaba razón Claudio, bendito turismo. No hay que cambiar, hay que mejorar la forma en la que hacemos turismo. Somos la segunda potencia generadora de ingresos en turismo. Cuatro, tenemos una deuda pública que es básicamente nacional. Esto es muy importante. Grecia, la pobre, tiene una deuda pública que es el 114% de su PIB, pero además está en manos internacionales, no solo en manos de los bancos alemanes. El 64% de la deuda pública que tiene España la tienen los agentes financieros españoles. Y quinto, pero no menos importante, España no ha hecho trampas. España es un país serio. Jamás ha hecho ingeniería financiera pagando unos fees descomunales a algunos bancos de inversión.
Tenemos unos mimbres, tenemos un capital humano, tenemos una segunda división en empresarios jóvenes que pueden garantizar, a poco que los incentivos sean los correctos y que en la agenda de las autoridades no se mezclen churras con merinas, no se sepa distinguir lo urgente de lo importante, estamos en condiciones para que, efectivamente, a la vuelta de 2 o 3 años, esta economía salga con un patrón de crecimiento nuevo. También estoy de acuerdo con Claudio. Mala formulación esa de cambiar el modelo, porque creo que nadie va a cambiar las relaciones de producción que decíamos de pequeño. ¿La nacionalización de la banca se va a hacer? ¿Se van a alterar las instituciones? No. Vamos a conformarnos con cambiar la tracción del crecimiento, con hacerla más equilibrada, con que no bascule exclusivamente en un sector, y desde luego que no sea un sector justo al contrario al que insinuaba Montserrat esa mañana, en Finlandia, en el nuestro, el sector más huérfano de conocimiento. Nada más y perdón por él.
Gracias, Emilio. Habrá tiempo de volver a alguna de las cuestiones muy interesantes que comentaste. Seguramente esta mesa se va a salir un poco del tiempo, pero creo que quienes están aquí en ella merece la pena que todos demos un poco más de tiempo para escucharlos, que estoy segura que lo van a hacer con enorme placer. Y ahora, desde la mirada de la UGT, Cándido Méndez tiene el uso de la palabra para hablarnos de estos retos.
Bien, en primer lugar yo también quiero agradecer a los organizadores esta contumacia en invitarme a sucesivas ediciones, porque supongo que me lo merezco, si no, no me invitaría. Y a continuación, quería hacer algunos comentarios muy generales en relación con todo lo concerniente a la crisis, empleo, retos del modelo económico español, etcétera. En este sentido, yo quería hacer, en primer lugar, un comentario introductorio sobre lo que yo denominaría los orígenes, no sé si la palabra exacta es remoto, de la crisis. En la doble dimensión, nacional y global, ¿no? Yo creo que sonaron las campanas en relación con los graves problemas del modelo de globalización y las graves deficiencias de nuestra estructura productiva ya por el año 2001 con la crisis de las .com, donde había un fanatismo en relación con la desregulación de los mercados brutal. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió es que, en vez de entresacar lecciones de aquella crisis, se ahondó en los errores. Por un lado, a nivel mundial, a las .com se la sustituyó por un caballo refresco, que son las hipotecas subprime, que, si no fallan mis fuentes de información, ya en aquel entonces tenían una morosidad en Estados Unidos de entre el 10 y el 14%, que es una morosidad pavorosa, se empaquetaron y se pusieron y las enviaron a circular a lo largo y ancho de nuestro mundo. En nuestro país, en aquella situación, el gobierno de entonces, ante aquella minicrisis en la que se crecía el 2,7%, quiero recordarlo, tomó 2 determinaciones que generaron un conflicto social: uno, un recorte en la protección por desempleo, y 2, cambiar las instituciones de despido en nuestro país, configurando una nueva modalidad de despido supersónico, que es el que denominamos, obviamente, por esa razón, despido exprés. De forma tal que el año pasado, de 1.100.000 despidos que ha habido en nuestro país, 900.000 se han hecho por la forma del despido exprés que implantó el señor Aznar, eliminando la tutela judicial, de hecho, en el despido. Y a mi juicio, ante aquella crisis se optó por ahondar en el modelo. En el modelo económico, yo sí quiero hablar del modelo económico y la necesidad del cambio del modelo productivo. De manera tal que yo recuerdo como si fuera hoy unas declaraciones del señor ministro de Economía de aquel entonces, que ahora es presidente de la de Caja Madrid, en la cual venía a menospreciar el papel de la productividad. Y decía que, bueno, la productividad era un elemento secundario y que ante la disyuntiva empleo-productividad pues había que apostar por el empleo. De manera tal que a mí me recordaba un fragmento de un libro de Cabrera Infante. El libro se llama La Habana para un infante difunto, que él cuando era pequeño tenía por las tardes, algunas tardes tenía la disyuntiva de entre el cine o la sardina, decía cine o sardina, porque su madre le daba lo justo para merendarse una sardina a arenque o para ir al cine, ¿no? Cuando yo creo que esa no tenía por qué ser la disyuntiva, pero aquello fue lo que se implantó, de manera tal que yo creo que se inyectó una nueva oleada de especulación cuando sonaron las campanas y tanto a nivel global como a nivel de nuestro país se debería de haber reconducido la situación. Esta es la primera consideración que quería hacer. La segunda, en relación con el modelo económico, yo creo que efectivamente hay que cambiar el modelo productivo. Lo que pasa es que hay que explicar bien qué quiere decir el cambio del modelo productivo. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que aprovechar lo que tenemos y en lo que somos buenos, y no hay que confundir la construcción con el sector inmobiliario, que son cosas que tienen muchas relaciones, pero hay elementos de identificación del sector de la construcción que no solo que hay que potenciar, no solo hay que observar, sino que hay que potenciar, porque es que tenemos empresas competitivas a nivel mundial. E igualmente, en relación con el sector turístico, yo soy de los que creo que hay que reorientar el sector de la construcción en torno a la rehabilitación de viviendas, y eso exige una fuerte coordinación de las administraciones públicas. Y en el sector turístico hay que apostar por la calidad. Y curiosamente, el Gobierno tiene un proyecto de ejecución, una iniciativa denominada el proyecto Bahía Palma, que viene a ilustrar de una manera muy clara en la práctica qué significa la reorientación del modelo productivo aprovechando en la construcción y el turismo. Es un proyecto de colaboración público-privada donde se van a invertir 5.000 millones de euros a lo largo de una serie de años y pretende regenerar la joya de la corona del turismo de Mallorca, que es la Bahía de Palma. ¿Y qué es de lo que se trata? Se trata de sanear zonas degradadas, se trata de rehabilitar una serie de barrios que están en un grado de deterioro enorme, se trata de reconstruir la planta hotelera y algunos hoteles que en este momento son prostíbulos, y no exagero, sino que es exactamente así. Y, por lo tanto, digamos, así es como yo concibo el cambio del modelo productivo aplicado a lo que se denominan sectores tradicionales. Y luego, indudablemente, yo creo que hay que aumentar el peso del sector industrial en nuestro país y de los sectores tecnológicos. Y pues eso creo que debe de traer como consecuencia restar, en cierta medida, el peso del sector de la construcción y también restar dentro del sector servicios, peso del sector de consumo y reforzar el peso del sector de servicios a las empresas. Junto a estos objetivos, yo creo que hay algunos elementos que no se pueden o no se deben de perder de vista. Yo creo que en España tiene bastante que ver el peso del sector de la construcción con los déficits de innovación. O, para ser más preciso, el peso del conglomerado inmobiliario financiero tiene mucho que ver. Y en este aspecto voy a acogerme a las palabras de la Fundación Cotec, en el último informe, donde hace una afirmación categórica, que las entidades financieras en nuestro país han privilegiado las inversiones en el sector inmobiliario y no han sido nada proclives, creo que dicen nada proclives o poco proclives a las inversiones en sectores industriales y sectores tecnológicos. Digamos, esto también es una apuesta de las entidades financieras, que en este caso, en el pecado llevan la penitencia, sobre todo las cajas de ahorro, que han acumulado un riesgo muy fuerte en relación con el sector inmobiliario, que a mi juicio ha pesado como una losa en relación con la reorientación de la necesaria reorientación de nuestro el modelo productivo. Y para ir concluyendo algunas apreciaciones más que creo que tienen interés. Yo creo que en España tenemos un problema muy serio, que es el tamaño de las empresas españolas. España aporta, en porcentaje, aporta un mayor número de empresas a la Unión Europea que a Alemania, pero sin embargo aportamos mucho menos empleo y mucho menos valor añadido. De manera tal que ni siquiera se puede decir que somos un país con empresas intensivas en mano de obra, porque es que generamos menos empleo que Alemania, por hablar de un caso, digamos, quizás muy radical en la comparación, pero a mi gusto fuertemente ilustrativo. De manera tal que ese tamaño de las empresas españolas es un grave problema. Es cierto que tenemos una estructura dual. Nosotros tenemos sectores muy competitivos, por ejemplo, el sector del automóvil, del cual no tenemos ninguna empresa matriz, no tenemos ninguna matriz de aquí, sin embargo somos muy competitivos en base a la cualificación de las plantillas, en base a los mecanismos de flexibilidad interna, en base a una serie de elementos somos muy competitivos. Pero sin embargo hay otros sectores donde tenemos unas deficiencias que creo que, entre otras razones, debíamos de vincularla al tamaño de las empresas de nuestro país, que es, a mi juicio, un elemento que tenemos necesariamente que corregir. Yo hace muy pocas fechas, junto al secretario general de Comisiones, he tenido ocasión de conocer la estrategia estatal de innovación del Gobierno, ¿no? Y sacamos a relucir que si se quiere trasladar el vector innovación a la pequeña y mediana empresa en España, hay que hacer un esfuerzo de información formidable desde las administraciones públicas, porque hay un problema básico de información que atraviesa la vida de las empresas españolas, de las pequeñas empresas, a lo largo y ancho. Hay empresas que todavía, por ejemplo, no saben que en caso de despido objetivo, el fondo de garantía salarial abona el 40% del montante del despido si la empresa es de 25 trabajadores o menos. Hay unos problemas de información de muy diversa índole que yo creo que son problemas que hay que resolver y dar soporte a toda la estrategia de innovación, a mi juicio, desde las administraciones públicas. Y luego, para ir, como decía, concluyendo, decir que en relación con la tan traída y llevada reforma laboral, y en fin, ante un comentario que hizo Claudio en la mesa anterior, pues yo hice un gesto, que no es tanto de discrepancia a lo que él decía, porque creo que lo que él dice corresponde bastante, al menos con mi visión, sino por ese maldito y machacón énfasis en poner en el primer orden de numeración la reforma laboral. Hay algo urgente, la reforma laboral. Porque, si recuerdan, Claudio Aranzadi lo que ha venido a decir es que una buena reforma aumenta las expectativas o mejora las expectativas. Yo añado, una mala de reforma empeora las expectativas, pero ni una ni otra van a resolver en el corto plazo los problemas de empleo y de crecimiento económico que tiene nuestro país. Pero eso es muy importante que quede claro, porque hay una línea de información, yo hace poco leía en la portada de un periódico de difusión nacional que decía: hay 2.000 parados más en España al día por el retraso de la reforma laboral. Pues eso es falso. Eso es una manera interesada de intentar vincular un problema muy grave que hay en nuestro país con una determinada estrategia de concebir el ajuste que se tenga que provocar en la crisis económica, haciendo recaer el ajuste sobre los colectivos de las trabajadoras y de los trabajadores. Eso lo quería dejar claro, y ya simplemente quiero concluir suscribiendo con entusiasmo y con convicción las palabras de Emilio Ontiveros en relación con que en España no tenemos por qué sucumbir al síndrome de Grecia. Yo no lo puedo decir mejor de lo que él lo ha dicho. Ahora, lo que sí digo es que estamos en una situación en la que los mercados quieren sangre y las instituciones europeas no debían de permitir que le dieran, tengan lo que pretenden, porque esto es un ataque al euro y es un ataque a Europa. Y en este sentido, con esto quiero concluir, hoy por hoy todavía, en el día de hoy, la Unión Europea se está comportando como una manada de ñus en las llanuras del Serengeti ante el ataque de las leonas. Si habéis visto los documentales de, ¿no?, de vida animal, etcétera, pues veréis que la manada de ñus está pastando tranquilamente allí en la llanura del Serengeti y atacan las leonas, porque son las leonas las que atacan. Los leones están debajo de una acacia esperando que le traigan la pieza. Las leonas atacan, separan la pieza de la manada más débil, la persiguen, la acorralan, la matan y se la llevan al león. Y la manada o se espanta y sale cada uno por un lado o siguen triscando tranquilamente el pasto del Serengeti, ¿no? Hombre, yo creo que la Unión Europea debería de tener una posición muy distinta de la de la manada de ñues ante el ataque de las leonas. Y el problema a España le puede venir por ahí. Si no hay una respuesta europea, no hay un entendimiento de la necesidad de luchar en términos europeos contra el ataque de los mercados financieros, pues los problemas que tendremos serían graves. Nada más. Muchísimas gracias.
Bueno, pues damos la bienvenida a don Ramón Aguirre, diputado por el PP y ex presidente del ICO, que, como antes decía, no estoy haciendo una descripción intensa de vuestro currículum, sino simplemente pinceladas para no ocupar tiempo, pero en cualquier caso decirles que ha sido ponente de distintas leyes de presupuestos, de ley electoral, ha pertenecido a distintas comisiones en sus distintos mandatos legislativos y es una de las voces del PP que dice con mayor experiencia y conocimiento en materia económica. Cuando quieras, Ramón. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y en primer lugar tengo que pedir disculpas por haberme incorporado tan tarde y no haber escuchado a mis compañeros de mesa, pero me tenían tareas parlamentarias hoy en un debate que no les ajeno a esta ciudad, como es la fusión o la integración de Caja Astur y Caja Castilla-La Mancha, en donde hemos tenido hoy algún que otro lance parlamentario. Lógicamente yo, desde la perspectiva del Grupo Popular, y por lo tanto les pido disculpas por este retraso. Al mismo tiempo quiero agradecer, querida Paz, el que hayáis contado conmigo, con el Grupo Popular, para encontrar o poder asistir a este encuentro, que considero, seguramente no estaba previsto, pero lo considero tremendamente oportuno, ¿eh? Pero creo que los acontecimientos que hoy estamos leyendo, que sucedieron ayer y que vienen sucediendo, le dan a esta intervención, a este debate, pues probablemente un protagonismo y una oportunidad política importante. Al entrar me han dicho, bajito, que no juego en campo propio, que parece ser que juego en campo contrario. Por lo tanto, voy a intentar dar muy pocas patadas, ¿eh? Y así espero que el arbitraje sea generoso. Bien, yo soy de los que opino que puede ocurrir que alguien piense que con los indicadores que está presentando la salida de la crisis a nivel internacional, con eso tenemos suficiente para que España pueda incorporarse a la recuperación económica. Por contra, yo tengo que afirmar que creo que se confunden aquellos que piensan eso y, por lo tanto, la salida de la crisis internacional no avala la recuperación de la economía española. Yo creo que la recuperación de la economía española la avalará si existen reformas estructurales y las medidas de gobierno se apoyan precisamente en importantes reformas, entre las que se encontrará, no sé en qué lugar, pero en algún lugar de las reformas importantes se tiene que encontrar la reforma del mercado laboral. Lamentablemente, Pienso, el otro día escuchaba a algún miembro de esta mesa hablar sobre si estábamos ante el escenario de una V o estábamos ante el escenario de una U o estábamos ante el escenario de una L, en lo que a la curva de crecimiento económico se refiere. Y yo soy de los que pienso que estamos más bien ante el escenario de una L, en el sentido de que considero que a la economía real le queda por delante estar atrapada durante algún tiempo prolongado en una situación de escaso o escasísimo crecimiento y, por lo tanto, situación de escaso crecimiento que producirá un estancamiento en la situación del paro español. No descubro nada si digo que las dificultades por las que atraviesa la economía española fundamentalmente son cuatro: los desequilibrios acumulados, la concentración excesiva en el sector inmobiliario, el elevado endeudamiento de empresas y familias y nuestra baja competitividad. Pero, al mismo tiempo, tengo que reconocer que hay oportunidades y, por lo tanto, ahí están en esas oportunidades los desafíos. Creo que la recuperación del entorno exterior es una oportunidad para la economía española. Entiendo que la normalización de los mercados financieros es también una oportunidad. ¿Por qué no decirlo? Los efectos de del intenso esfuerzo fiscal que está haciendo el Gobierno son no solo unos estímulos, sino otra oportunidad para poder entrar en una fase de recuperación, y el escenario de bajos tipos de interés, ahí está otra de los desafíos que debemos de aprovechar. En paralelo, yo considero que no estamos acertando porque no logramos definir, no logra el Gobierno definir un cambio de modelo económico de crecimiento. Está insistiendo en la palanca del gasto de manera muy descontrolada. Lamentablemente ha subido impuestos. Yo creo que no es el momento para la subida de impuestos, lo cual no quiere decir que en algún momento haya que abordar alguna reforma del sistema fiscal, pero no es el momento en plena recesión de la subida de impuestos. Y, ¿por qué no decirlo?, sino la propia presencia de la Ley de Estabilidad Económica nos viene a decir que el Gobierno reconoce que no ha hecho las reformas estructurales que debería de haber hecho. Por eso, y dado la hora y mi tardanza en haber llegado, voy a ir terminando, sin antes decir dos consideraciones. Para mí, el cambio de modelo económico no consiste en una reorientación de los sectores que tienen que componer el crecimiento económico, sino, por contrario, yo creo que el cambio de modelo económico consiste en intentar superar los desequilibrios crónicos de la economía española, estimular cuanto más la unidad de mercado en contra de la dispersión de los mercados, incentivar a la actividad empresarial, reformar las regulaciones económicas y ajustar las competencias institucionales. Por esta razón, creo que si lo que queremos es entrar en una fase de prosperidad económica, hay que hacer cuatro cuestiones, y son cuatro cuestiones que, si ustedes repasan lo que y el cómo se pronuncia el Banco de España, lo que dicen los gabinetes de estudios de las entidades financieras o lo que dice el Fondo Monetario Internacional, son cuatro objetivos en donde hay un gran consenso. Hay que hacer una consolidación fiscal, la famosa aspiración de la austeridad en el gasto público. Hay que hacer una reforma laboral con cuatro grandes ejes: eliminar la dualidad, buscar la vinculación de las negociaciones colectivas a la productividad empresarial, bonificar el campo de las cotizaciones para nuevos contratos y, en definitiva, favorecer las contrataciones. Creo que hay que acelerar urgentemente la reforma del sector financiero. Estamos francamente retrasados en esta medida. Y, por último, hay que hacer medidas de apoyo al crecimiento. Esto es una crisis de paro, pero claramente la única manera de enfrentarnos a la crisis de paro es hacer un apoyo decidido al crecimiento económico. El paro lo crean las empresas y el empleo lo crean las empresas y, en definitiva, las empresas son las únicas capaces de crear empleo. Y por eso creo que hacer un apoyo a las políticas de crecimiento económico, reforma fiscal, competitividad, financiación de pymes, ataque directo a la morosidad en los pagos, sector energético y la búsqueda de un nuevo mix, reforma de la Administración de Justicia y reformas en el campo educativo son los elementos que hay que apostar para el crecimiento económico. Y termino y agradeciendo la atención y perdonando la celeridad con la que he tenido que intervenir, diciendo que soy y seré siempre cómplice de todos aquellos que piensan que la mejor política social es aquella política que crea empleo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Y ahora nuestro último interviniente, el director general de Empleo, Estrategia y Asuntos Internacionales de la Comisión Europea, Xavier Prat.
Buenos días. Yo creo que quizás el problema que tenemos en Europa es justamente que los Estados miembros se comportan más como leones, es decir, como individuos perezosos, que como ñus, es decir, como animales solidarios, ¿no? Y es una lección, porque los ñus, en el fondo, tienen más futuro, no como individuos, sino como colectivo, que los leones en la sabana, tengo la impresión. En fin, yo creo que soy probablemente, de todos los ponentes de hoy, el que más tiene que estar agradecido de esta invitación, ¿no? Porque yo soy lo que, en español, con una frase quizás no muy afortunada, se llama un funcionario. Pues, digo no muy afortunado porque dice que hay que funcionar, pero no dice para qué. Mientras que en inglés soy lo que se llama un civil servant, un servidor de la sociedad civil. Y creo que es muy importante para un funcionario recordarse lo que es. Y no creo que haya mejor ejemplo de sociedad civil que lo que hace la Asociación de Periodistas Europeos y lo que hace la alcaldesa por promover la sociedad civil. Y además un aspecto particular de la sociedad civil que es uno de los secretos, yo creo, para el futuro de la sociedad española, que es la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer en términos de empleo y de participación en la economía, ¿no? Así que muchas gracias. No voy a cometer la imprudencia de pretender conocer mejor o igual que los otros ponentes de la realidad española. Lo que quería hacer, sin embargo, es darles primero dos palabras sobre la situación de Europa, luego tres aspectos, tres cosas que, en mi opinión, la crisis ha revelado o cambiado y que van a ser, en mi opinión, determinantes para cualquier ejercicio de reforma del modelo económico de las sociedades europeas y, por consiguiente, españolas. Y, por último, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Quisiera decir sobre Europa, no les voy a dar las noticias pesimistas, creo que ya las tienen todas y que todos las conocen y que se repercuten mucho, ¿no? Simplemente recordar lo que ha ocurrido en esta última década. Desde el año 2000 hasta hoy, la parte de Europa en el total de las exportaciones mundiales no ha cambiado, sigue siendo el 17%. La parte de Estados Unidos ha pasado del 17% hace 10 años al 11% hoy. La renta per cápita en Europa en los últimos 10 años ha subido ligeramente más que la de Estados Unidos. Es verdad que la productividad en Estados Unidos ha sido mayor que en Europa, pero 3/4 de esa productividad se ha desarrollado en el sector servicios, que representa solamente el 20% de las exportaciones totales mundiales. Incluso la predictibilidad, es decir, la capacidad que tiene de predecir en base a los ingresos de los padres el futuro económico de los hijos, incluso ese criterio es más favorable en Europa. Es decir, es más fácil predecir que de una familia con pocos ingresos saldrá alguien con pocos ingresos en Estados Unidos que en Europa, lo cual quizás va en contra de las opiniones adquiridas sobre la movilidad social y económica en Estados Unidos y en Europa. Quiero decir con esto que el punto de partida de Europa quizás no es tan dramático, quizás no es tan terrible como a veces uno cree. Lo cual no quiere decir que no estemos experimentando y que no vayamos a seguir experimentando una revolución en el papel de Europa y, por consiguiente, de España en el mundo. Y en ese aspecto quería citarles tres cambios que, en mi opinión, son fundamentales y que van a determinar el futuro de nuestro continente, porque van a determinar el futuro del mundo. El primero es algo que se ha apuntado ya Emilio Ontiveros y la ministra lo decía, ¿no? Es que esas famosas economías emergentes los últimos años lo que han hecho es emerger. Y han emergido de una forma quizás no convencional. No solamente no han emergido solamente a base de costes baratos, como decía la ministra, es decir, no es solamente que nos vendan muchos juguetes, no es siquiera solamente que sean capaces de entrar en el sector de altas tecnologías en Bangalore, sino que además están haciendo un esfuerzo de un éxito extraordinario en materia de innovación. Y en materia de innovación que yo diría, que yo calificaría de frugal. En Bangalore, aparte del cultivo de nuevas tecnologías que hay, hay también una empresa que ha inventado el electrocardiograma portátil por $800. Esto es simplemente una manera distinta de ver la innovación y el modelo económico, basada en los intereses de los consumidores de países pobres. Es decir, que es un elemento económico progresista para el mundo en su conjunto. Y da una idea de que la transformación de esos países tiene un alcance mucho mayor para nosotros de lo que ha sido hasta ahora la globalización. Estamos acostumbrados que los últimos 50 años, y de hecho los últimos 5 siglos, ha sido Occidente quien ha controlado y sobre todo quien se ha beneficiado de la globalización. Por la época colonial, por la capacidad tecnológica, por la educación, por la transparencia del sistema judicial, por toda una serie de razones. Hoy, con la crisis, estamos viendo las rentas que representa el que países emergentes hayan hecho una inversión extraordinaria en educación y en formación. No olvidemos que China, además de todas las cosas que se dicen cada día sobre China, produce 6 millones de licenciados cada año. O sea, primer efecto importante es que la manera en que el equilibrio entre poderes en el mundo se orienta ya tiene muy poco que ver con ese mapa que un señor holandés que se llama Mercator dibujó hace 5 siglos, donde Europa estaba exactamente en el centro del mundo. El segundo gran cambio es que la crisis y la globalización han hecho reaparecer algo que parecía que las políticas socialdemócratas, que el estado del bienestar, que el modelo social europeo, que la posguerra y las lecciones que aprendió Europa de la posguerra habían eliminado, que es la sensación permanente, importante, duradera de inseguridad y de desigualdad. Europa está siendo cada vez más desigual y la inseguridad es algo que va a formar parte durante muchos años de la realidad de nuestras sociedades. Por ejemplo, en materia de empleo. Lo importante en las tasas de empleo que sufre hoy Europa, y por cierto, son tasas muy distintas, el 20% en España, el 4% en Holanda, pero lo esencial es que durante mucho tiempo la idea de que las tasas de paro son un fenómeno que es coyuntural es algo que no va a ser nuestra realidad. La experiencia de crisis anteriores, y sabe Dios que la economía no es una ciencia exacta, excepto para predecir el pasado, pero la experiencia de crisis anteriores nos demuestra que el tiempo que se tarda en recuperar en términos de empleo después de que vuelva el crecimiento es muy largo. Es decir, que la solución convencional, tradicional, a los problemas de una crisis, de una recesión, que es crear crecimiento porque eso crea empleo automáticamente, es algo que no se puede dar por garantizado y nuestras sociedades tienen que acostumbrarse a cómo gestionar una sociedad donde la desigualdad, donde la incertidumbre, la inseguridad vuelven a ser elementos importantes en la vida, sobre todo en la vida psicológica de los ciudadanos. Y el tercer elemento que ha cambiado es algo que yo creo que es muy interesante, sobre todo para quien se ocupa, como yo, de la construcción europea. Y es que toda la historia de los últimos 50 años y también toda la construcción europea, sobre los teóricos de la construcción europea, se han basado en la idea de que el efecto indirecto, paulatino, pero progresivo e inexorable de la mundialización, de la globalización, es que el papel del Estado disminuye. Lo que vemos con la crisis es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Pues porque lo que ha producido la globalización y lo que produce la crisis justamente es un cambio en los equilibrios económicos y un aumento de la inseguridad, lo cual significa que los ciudadanos, ¿qué es lo que buscan sobre todo? Buscan seguridad. ¿Y dónde la encuentran? Saben perfectamente que, bien o mal, quien tiene alguna posibilidad de dar seguridad a los ciudadanos de una economía desarrollada como la europea es el Estado. ¿Qué significa esto para Europa? Pues tiene, yo creo, una significación muy importante, muy importante. Y es que, aparte de todas las numerosísimas cuestiones que tenemos que tratar en el futuro, hay una que es esencial y donde, en mi modesta opinión, todavía no hay quizás suficiente debate público. Y es en repensar cuál debe ser el papel del Estado, el papel de los poderes públicos, en un mundo que, como decía, ha cambiado tanto y sobre todo en un contexto de restricciones presupuestarias, que queramos o no, vengan de donde vengan, va a ser nuestra realidad de todos los días durante muchos años. Esto significa esencialmente un problema de arbitrajes. ¿Vamos a promocionar el consumo de las personas mayores mediante las pensiones o la productividad de las personas jóvenes mediante la educación? ¿Vamos a intentar mejorar la educación, sin duda? Pero se puede gastar, es muy importante gastar en educación. Kennedy decía, ¿no?, que si crees que la educación cuesta dinero, prueba la ignorancia. Es verdad, es verdad. Pero también vemos en nuestra experiencia que se puede gastar mucho, muchísimo dinero en educación, con poquísimos resultados. Todos ustedes conocen la encuesta PISA de la OCDE sobre los resultados académicos de los jóvenes de 15 años de la OCDE. En Europa tenemos la parte de arriba y la de abajo. El país que mejores resultados tiene es, junto con Corea, Finlandia. Y el país que tiene resultados realmente muy pobres es Portugal. Y lo interesante es que el porcentaje del PNB que gasta Finlandia y Portugal en educación es el mismo. Lo consiguiente es un problema de dinero, pero también de elección. Y aquí termino con un tema que yo creo que es muy importante para todo el mundo. Y es que el problema no está tanto en decidir si hay que gastar más o menos. Ese es el debate tradicional entre derecha e izquierda. La izquierda, el gasto público es muy importante. La derecha, la libertad individual es muy importante. El criterio no es solamente gastar más o menos, sino mejor. ¿Cómo gastar mejor? Y el ejemplo más importante para el mercado de trabajo español, para el empleo español, es fijarse en qué están haciendo, por ejemplo, los servicios públicos de empleo. ¿Están haciendo lo suficiente? ¿Están atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo o no? En los últimos 18 meses hemos hecho un estudio muy extenso junto con la OCDE, mi departamento, sobre qué ha pasado en los servicios públicos de empleo en la OCDE y en la Unión Europea en los últimos 18 meses. ¿Qué ha hecho la crisis en eso? Bueno, una cosa que todos ustedes se imaginan, pues que ha habido mucha más gente. Pero es que además ha habido gente distinta. Ahora hay toda una categoría de middle managers, de gente que tiene educación universitaria y cualificaciones medias, que nunca han necesitado los servicios públicos de empleo y que ahora lo necesita desesperadamente. ¿Están los servicios públicos de empleo preparados o no para resolver, para atender esas necesidades? Esas son el tipo de cuestiones que en esta época de restricción presupuestaria son fundamentales. De ahí que el acuerdo entre agentes sociales, la capacidad de la sociedad española de mirar en términos estratégicos hacia el futuro, es, en el fondo, lo que va a determinar la manera en que cuando se deposite el polvo de la crisis quedarán unos países y otros. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Termino con esto. Pues puede hacer, debería hacer pues dos cosas, tres cosas. Una, pues ayudar a los países miembros a focalizarse en las prioridades. No sé si hay una cosa que tenemos en Europa, la Comisión Europea por lo menos, es que no tenemos elecciones cada seis meses, cada año, cada dos años. Tenemos la libertad de focalizarnos en lo esencial. Segundo, pues hacer lo que Bill Clinton decía hace poco, que es el secreto del siglo XXI, que es encontrar lo que funciona, ya que tenemos tantas dudas, y llevarlo hacia la luz. Intercambiar las experiencias que tenemos entre países. Y tercero, y quizás lo más importante, es dar un incentivo, lo decía Emilio Tiberos, un incentivo a las cosas que funcionan, a la innovación, a la adecuación entre prioridades políticas y prioridades financieras. No es mucho, no es mucho, pero esa es la realidad en países, en temas como es el empleo, en temas como es la protección social, que son los temas claves para el futuro, el papel del Estado, la Unión Europea, los Estados miembros no han querido darle más competencias que las que acabo de describir. Ese es el drama que tenemos, que los ciudadanos quieren de Europa que le resuelva sus problemas y nosotros no tenemos los medios para ello. Lo cual es quizás una manera para decirles que quizás nuestro trabajo de todos los días no es tan agradable como podría ser, pero sin duda interesante. Y con eso termino, pero no sin hacer lo que hacemos siempre en Europa, en esas reuniones, donde no podemos hablar nuestro idioma, contrariamente a lo que estoy haciendo hoy, que es dar gracias a nuestro intérprete. Tenemos menos intérpretes de lo que suelo tener yo, pero aquí hay uno muy importante, ¿no? Y además, permítanme que les recuerde que esta señorita que está aquí interpretando es un ejemplo muy bueno de los problemas y el potencial del mercado de trabajo español. Porque es un trabajo que requiere concentración, que requiere competencias, que requiere habilidades y esfuerzo, y que, por consiguiente, está hecho por una mujer. Y es un trabajo que, desgraciadamente, espero que no sea el caso, no está muy bien remunerado. Si es verdad, si es verdad que el futuro está en el capital humano, si es verdad que el futuro está en el conocimiento, ¿dónde está la reserva de capital humano y de conocimiento en España y en Europa? Pues en aquella parte de la población que ya tiene más educación que el resto, que ya tiene más nivel de formación, pero que no consigue traducirlo en la realidad del trabajo de todos los días. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno entre los presentes y los intervinientes, o entre ellos mismos. Yo creo que ha sido estupendo porque han sido muy complementarias las intervenciones, desde focalizando, seguramente poniendo el foco de forma diferente y diferenciada a cada uno de los conferenciantes, como también era esperado, pero muy complementario. Emilio nos ha hablado de calidad empresarial y ha dicho emprendedores frente a logreros. Cándido ha comentado algo que todos tenemos todos los días en la mesa, que es la cuestión de la banca y su elección en los últimos años de dedicarse mucho más a los créditos en relación con el sector inmobiliario y no con otros sectores industriales, y que en el pecado lleva la penitencia, y que sería una de las cuestiones que habría que cambiar, además de no sé si habrá que cambiar esas leonas, que son lo único que ha aparecido en femenino y plural, las leonas. No, no sé yo. Y, bueno, Ramón Aguirre ha hablado de la reforma del mercado laboral, pero no solo de eso, sino también de superar desequilibrios, e igualmente ha hecho alusión también al sistema financiero y bancario. Y Xavier Prat pues, nos ha hablado de repensar el Estado, de repensar también las cuestiones de oficinas de empleo, y como siempre pues ha puesto también esa nota de análisis solidario y de, yo creo que muy interesante en relación con nuestras intérpretes, a las que quiero también sumarme al agradecimiento de su trabajo en la mañana de hoy. Y ya sin más vamos a, o si preferís los intervinientes, haceros alguna pregunta entre vosotros, porque a lo mejor da también lugar a algunas otras cuestiones, pues Ramón, aquí solo juega en campo conflictivo los que juegan contra el Sporting, los demás nada.
Pues ahí también.
Ah, eso ya.
Ahí también estoy, pues, al contrario.
Ahí estamos dispuestos a pegar patadas a la espinilla, sí.
Hoy soy del Inter.
No sé si puedo abrir el fuego, alcaldesa, no, ni contra las leonas, ni contra los ñues. Buenos días, soy Ángeles Bazán, de Radio Nacional. Estamos oyendo un debate sobre cómo poder salir de la crisis, qué poder hacer, dónde están los puntos flacos, y también estamos oyendo los puntos fuertes de muchos países, entre ellos España. El profesor Ontiveros nos ha hecho un dibujo de las diferencias que tenemos con respecto a Grecia, por ejemplo, ahora mismo tan objetivo de los especuladores, y vemos que los datos no son tan malos, que realmente podemos tener una solidez. El problema está pues en cómo salir, sobre todo del paro, que es nuestro gran problema. Pero mi gran preocupación es si economías fuertes, con datos, con expectativas de salir adelante de esta crisis, de aprender las lecciones. Sin embargo, muchas veces da lo mismo los datos objetivos, dan lo mismo los mensajes que emitan los estados. Parece que cualquier economía puede estar al albur de los especuladores. Especuladores que no tienen ni reglas, ni están controlados por nada. Estamos viendo estos días cómo funcionaban los de Goldman Sachs, cómo se jactaban una panda de mangantes de forrarse con la caída de los mercados inmobiliarios que ellos estaban propiciando. Y cuando en ese momento Goldman Sachs estaba calificado por las agencias de calificación con triple A, y seguimos aplaudiendo a muchas de esas agencias de calificación. Mi pregunta es si es tan difícil, si es imposible enfocar todos los esfuerzos internacionales para intentar evitar que esos especuladores acaben con las economías reales que son las que producen, ¿no? Si no se podría controlar esos mercados y enfocar realmente para evitar que esta gente se aprovechara de una desregulación. Gracias.
Sí. Sí puedo. Una de las cosas que se me ha olvidado decir al principio es que a mí me gustaba mucho más el enunciado que este seminario tenía cuando circuló un primer borrador, ¿no? Cuando Miguel Ángel, cuando la Asociación me envió un primer borrador, el enunciado era crisis, salidas y escarmiento, que es mucho más claro, ¿no? Que elecciones. Esther lleva razón en que esta crisis ha sido una gran decepción en términos del crédito que le dábamos a instituciones básicas para el funcionamiento de cualquier economía, que son las instituciones financieras, ¿no? Esta crisis, entre sus rasgos singulares, es la primera cuyo origen no está en un país del tercer mundo, no está en el sureste asiático, no está en ningún país de América Latina, está en la factoría del conocimiento bancario, en el principal exportador de prácticas. Y la gran decepción ha sido, efectivamente, en algunas de las instituciones que tú has citado, instituciones financieras, agencias de calificación, supervisores, etcétera. Todo el mundo conviene, salvo los inconscientes, que es necesario reformar ese entramado de instituciones financieras, empezando desde luego por el país principal exportador de conocimiento financiero, y eso es lo que trataba de hacer, entre otros, el G20, ¿no? Sí, es básico, es básico que haya una mínima constatación de la necesidad de, a problemas globales, soluciones de la misma naturaleza, porque el riesgo sería la involución, la introspección nacionalista, la estigmatización de la globalización o la estigmatización de la actividad financiera o incluso de la innovación financiera. Y eso es un peligro. Eso es un peligro grave. Yo creo que no hace falta encerrarse, como ocurrió en el 29, ante ejercicios, digamos, de proteccionismo defensivo, anular la capacidad creativa incluso de los bancos. No. Lo que hace falta es regularlos. Lo que ha quedado invalidado por la evidencia, por la experiencia, es la validez de la autorregulación. La regulación, los códigos de circulación y los guardias de tráfico son necesarios. Y no solo son necesarios en términos domésticos, sino de forma agregada, en términos globales. Como es necesario que el contribuyente no pague los errores o tropelías de los bancos privados. Por eso es razonable lo que ha hecho la Administración americana, de decirles, oye, ¿quién paga esa factura? O es razonable lo que ha propuesto el propio Fondo Monetario Internacional. Paguen una tasa bancaria complementaria del Fondo de Garantía de Depósitos para cubrir con un fondo posibles rescates futuros, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que el gran test de gobernación global lo daría ahora mismo que el G20... El Fondo Monetario Internacional está haciendo bien su trabajo con Strauss-Kahn, pero que el G20 de alguna forma ayudara a legitimar el sistema bancario global, porque el riesgo que tenemos es que haya un desplazamiento y empecemos a quemar bancos, y eso sería un error.
Sí, Paz, si no te importa, yo creo que a la pregunta que se nos ha formulado, cabría contestarle también desde otra óptica. Aquellos que han tenido experiencia, y me imagino que el exministro Aranzadi la ha tenido, de tener que emitir en los mercados de capitales, saben cuáles son las condiciones que estos mercados ponen a la deuda pública de un país. Es evidente que no es lo mismo la deuda pública de un país con desequilibrios en competitividad, con desequilibrios en empleo, con desequilibrios en cuentas públicas, en definitiva, con una calidad de la economía del país que está claramente fuera de la calificación positiva de los mercados de capitales. Cosa distinta es que en el origen de la crisis, como decía Ontiveros, y cuando usted va a analizar la política crediticia de los bancos, lo primero que tiene que funcionarle a las entidades financieras es tener un buen análisis de riesgo y un buen análisis de la calidad de las garantías, cosa que parece ser que en Estados Unidos no debían de tener. O, por ejemplo, ¿por qué no decirlo?, empresas de auditores externos que en los balances de estos bancos internacionales se conoce que no habían visto ninguna anomalía y no ponían ninguna de las salvedades en las que incurrían. O, ¿por qué no decirlo?, los fiscalizadores del Estado, que también tienen su misión para la hora de analizar los balances de estas entidades financieras, o las entidades supervisoras. Por lo tanto, ahí ha fallado todo un equipo de regulación que yo confío en que nos sirva como escarmiento para que no vuelva a fallar. Pero no nos engañemos. En España eso no ha fallado. En España lo que está fallando en este momento es que ha habido una política de nuestro sector financiero bastante confundida al hacer una concentración excesiva en un sector muy concreto, y en este momento ha habido una política expansiva del gasto que está generando un desequilibrio en nuestras cuentas públicas y que ayer provocó que el diferencial con el bono alemán se superara los 100 puntos básicos, o lo que es peor, que la cotización del seguro por el impago de los créditos para España se haya acercado a los 200 puntos básicos. Y este indicador es el que nos está diciendo que nuestra economía no es que vaya a ser víctima de un zarandeo de los mercados de capitales, es que tiene que tener mucho cuidado a la hora de salir a los mercados de capitales, porque puede ser que estos mercados entiendan que la calidad de nuestra deuda no está respaldada por la calidad de nuestra economía.
Bueno, yo quiero hacer un par de comentarios en relación con la pregunta, pero antes quería compartir el comentario que ha hecho el carácter general Xavier en relación con el papel de los servicios públicos y manifestar que en nuestro país uno de los problemas que deberíamos de abordar es precisamente una reforma de los servicios públicos de empleo. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que en España, efectivamente, en lo que es políticas activas, el volumen de gastos más o menos es el del promedio de la Unión Europea, lo que ocurre es que hay una composición en el gasto muy desequilibrada. Hay mucho gasto en incentivos a las empresas y la mayoría de ese gasto es peso muerto, porque ninguna empresa contrata a alguien que no necesita porque le den un incentivo, y en algunos casos incluso tiene un efecto perverso, que la empresa en vez de contratar, necesita a una persona, pero en vez de contratarla por su cualificación, la contrata por el incentivo. De manera tal que genera un efecto añadido que yo creo que hay que corregir, y habría además que trasvasar dinero a orientación, intermediación y formación dentro de los servicios públicos. Quería hacer este comentario, pero también poniendo, bueno, aquí en España a su vez es necesaria recuperar la coordinación entre los servicios públicos de empleo que gestionan las políticas pasivas, que son los estatales, y los servicios públicos autonómicos, que son las que gestionan las políticas activas, ¿no? Una las políticas de pasivas y otras activas. Y luego, en relación con la pregunta, pues yo simplemente hacer el siguiente comentario. Yo era de los que creía, probablemente haciendo honor a mi nombre, ya que me llamo Cándido, que iban a extraerse conclusiones clarividentes del funcionamiento de la globalización a lo largo de estos años, ¿no? Un señor que es un economista que se llama Skildeski, que es biógrafo de Keynes, por lo tanto debe ser sospechoso, claro, por eso lo digo, ¿eh? Para mí no, ¿eh? Para otros. pues dice que podíamos sacar una triple lección en términos de triple fracaso de este proceso de globalización y de lo que ha ocurrido. Y habla el fracaso institucional, el fracaso intelectual y el fracaso moral. Fracaso institucional, el reconocimiento de que los actores de la globalización a nivel planetario, que han sido los mercados financieros, se han comportado, dice él, como tahúres en un casino. Y hay algún ejemplo como el de Goldman Sachs bastante bastante clarividente. Fracaso intelectual, que la academia científica ha sido incapaz de prever lo que se venía encima. Y además siguen intentando aplicar las mismas recetas trasnochadas. Fracaso moral, que hemos vinculado el crecimiento económico a nivel global a la desigualdad. Y yo creía que se debía de sacar una lección en esta triple dimensión. Y pero luego yo creo que hay otra muy importante, que se ha superpuesto la economía especulativa respecto a la economía real. Y efectivamente los analistas de valores saben de dónde sacar el dinero, pero no saben del funcionamiento de las empresas. Hay un señor, yo suelo utilizar esa frase con frecuencia, que allá por el, cuando ya se antes de producirse la crisis, hacía una afirmación que a mí me gusta mucho, y de los analistas de valores se creen que las empresas fabrican dinero, y no es así. Las empresas fabrican zapatos, y es de los zapatos de donde sale el dinero. Digamos que volver a recuperar la importancia de la economía real para mí sería un tema fundamental. Y por último, decir que en este momento, quien diga que hay que recortar el gasto, que diga a continuación que se van a agravar los efectos de la crisis económica y se va a retrasar la recuperación de la economía. Son opciones. Y luego, yo en relación con la Unión Europea, claro, yo tengo aquí un cuadro, que es un cuadro creo que oficial, sobre datos oficiales. Claro, el Reino Unido para el 2012, previsión de déficit el 7,3, Alemania el 4, Francia el 6, Grecia el 2,8, España el 3, Irlanda el 7,2, o Estados Unidos, que ha decidido establecer la estabilización de la economía a 10 años y no a 3 años, porque es mucho más soportable. Y por último, para luchar contra la crisis económica, Estados Unidos, que es el paradigma del modelo neoliberal, ha invertido casi cuatro veces más en la lucha contra la crisis económica desde el erario público que la Unión Europea. Para que quede claro también.
Sí, muy brevemente sobre la especulación. Estoy de acuerdo con todas las cosas horribles que se han dicho sobre la especulación. Yo creo que hay dos peligros a evitar. El primero es dejarse llevar por el escándalo moral. Yo creo que es muy comprensible, pero el objetivo a la hora de atajar el tema de la especulación no tiene que ser introducir una moralidad en los mercados que los mercados no van a tener. Eso es un elemento importante porque a la hora de decidir si se ayuda o no, por ejemplo, al sistema bancario, el elemento, digamos, el ánimo de la opinión pública quizás puede llevar a decisiones equivocadas. Pero lo que quería realmente decir, que me parece quizás de importancia, es que para mí un riesgo muy importante de la especulación es que sirva de excusa, pretexto o razón para no ocuparse de los problemas de medio plazo y los problemas estructurales de las economías, en particular las economías europeas. En el fondo, para seguir con el símil de la sabana, la especulación es como los buitres, ¿no? Que no esperan a que un animal esté completamente muerto antes de empezar a morderle el hígado. Pero si perciben que el animal tiene un proyecto de futuro, el problema tiende a desaparecer. Y creo que esto es importante retenerlo, porque en el fondo esa es la mecánica que sigue la especulación, que es el efecto de manada, y es, digamos, es la falta de claridad sobre la estrategia de un país lo que determina la especulación, en el fondo. Y eso yo creo es fundamental. El día en que un país da una idea clara de cuáles son sus prioridades y cómo va a tratar sus problemas estructurales, el riesgo de la especulación disminuye. Esto no le quita ninguna importancia a la necesidad de regular, porque todos hemos visto, desde luego, que los mercados no tienden a la estabilidad, y no es un gran académico que lo dice, es George Soros, que es alguien que algo sabe de la inestabilidad de los mercados. Es decir, que esto es el carácter reflexivo, para utilizar el término que ha inventado Soros, el carácter reflexivo de los mercados es sin duda muy importante, hay que regularlo, pero no olvidemos que detrás de la especulación hay una percepción de debilidad en cuanto a la estrategia económica de un país.
Muchas gracias. Estamos muy sobrepasados de tiempo. Hay dos preguntas, una del director general de Empleo del Principado de Asturias y otra del Severino Arias. Severino, ruego la máxima concreción en la pregunta. Tienes la palabra.
Sí, soy Severino Arias. Espero que mi intervención, perdón por el atrevimiento, no vaya acompañada de ninguna patada. Al señor Ontiveros. El gobernador del Banco de España ha hecho una serie de declaraciones que levantaron ampollas. Usted, como economista y otros, valoran positivamente al gobernador de España. Primera pregunta. ¿En qué no está de acuerdo con algunas manifestaciones del gobernador del Banco de España? Segunda, usted valora a la Caja, a Cajas Tour y seguramente que algunas otras, pero ¿cuál es el futuro de las cajas? Y al señor Cándido Méndez lo siguiente. Sí, a Cándido Méndez lo siguiente. En algún trimestre del 2007, con las mismas normas laborales, el paro se movía entre el 8 y el 7, entre el 7 y el 8%, con las mismas normas laborales. No quiero decir que no haya que hacer algunos ajustes y modificaciones, pero sí que hay algo elemental, y permítame que lo diga, hay algo elemental. En el año 79-80, la UGT, y al año siguiente con el cambio generacional de comisiones, defendió lo siguiente, que había que ir a la negociación colectiva articulada, que había que introducir los criterios de productividad en las retribuciones salariales. Y efectivamente, la productividad no depende únicamente de las retribuciones, sino de otros factores que muy claramente se mencionaron ahí. Que había que moderar los beneficios en los salarios, que había que acumular excedentes para financiar nuevos proyectos empresariales, que las empresas del futuro, con menos plantilla y con las mismas tecnologías, iban a fabricar más unidades con mejor calidad y con mejor precio para competir en el mercado. Quiero decir, esta yo creo que es la reforma laboral. Ahora bien, los sindicatos, Cándido, las direcciones de los sindicatos, tienen que formarnos a los cuadros de empresa para que entendamos el papel de la empresa en la globalización. Tienen que formarnos, porque tenemos el caso reciente de Acelor.
Severino, comprometiste brevedad, ya, por favor.
Bien.
Ya.
Yo creo que esa es la reforma laboral que está por hacer desde el año 79-80 hasta acá, y que hay que hacerla.
Vamos a darle la palabra también, porque así podéis contestar igual. A lo mejor hay temas coincidentes al director general de Empleo para preguntar y ya contesta a la mesa y cerramos agradeciendo a todos su interés.
Muchas gracias. No me queda más que pedir la palabra para comentar por alusiones las referencias al Servicio Público de Empleo. Quisiera empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Xavier Prats de que en el nuevo modelo en el que nos encontramos hay que repensar y redefinir el papel de las instituciones públicas. Es fundamental. No podemos tener el mismo tipo de servicios o rol de las administraciones públicas para el siglo pasado para este. Sería una estupidez mental. En esto venimos trabajando. En esto venimos trabajando en la región y con resultados positivos y con límites. Permítame que también eche un reconocimiento a la labor que hacen los servicios públicos de empleo, porque en este momento la gente que depende del Estado, que está en las oficinas de empleo, está reconociendo las prestaciones en tiempo real. Reconocer las prestaciones y pagar las prestaciones del desempleo de todos los parados que hay en este país en este momento es para quitarse la gorra. No dependen de mí, me quito la gorra. En segundo lugar, los de empleo que sí dependen de mí. Digo, sí dependen de mí, pues soy el responsable de la organización y responsable de tanto. Fíjense, han trabajado mucho los últimos años para hacer mejor las cosas. Hoy por hoy en esta región, hace 8 años, lo primero que se encuentra alguien en una oficina de empleo es conexiones a Internet. Hoy por hoy el 30% de los parados hacen todas sus gestiones por Internet. En algunas oficinas el 100% y los funcionarios dedican su tiempo a la atención directa de más de media hora con un parado. Bien, han mejorado mucho. Eso me demuestra que tienen capacidad de mejora. Yo no soy funcionario como usted. Tienen capacidad de mejora. Bien. Pero no estamos satisfechos con esto. Estamos de acuerdo con su tesis porque, aunque hagamos bien las cosas, nuestra preocupación es responder a la pregunta. ¿Estamos haciendo lo que deberíamos de hacer? y ahí creo que nos queda mucho por encontrar respuestas concretas y positivas. Pero no podía dejar de intervenir porque no puedo dejar escapar la sensación de que la problemática en la que nos encontramos, un punto crucial es que no funciona el INEM. Con coña diría, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Ahora quiero también decir un paso hacia adelante, que me parece que hay que poner el papel de los servicios públicos de empleo encima de la mesa. Bien, pero ojo con las limitaciones. Las administraciones estamos sujetos a dos lógicas o tres lógicas muy fuertes. La lógica burocrática y la lógica de los colaboradores. El Servicio Público de Empleo prácticamente tiene externalizado la totalidad de sus servicios y se han creado mercados muy importantes en su entorno. Si queremos replantearnos el papel de los servicios públicos de empleo, habrá que dibujar su rol y dotarlo con inteligencia y capacidad de actuación, no solo en el reparto económico, sino también en el control de la calidad de servicios que se presta. Y en eso hay mucho que andar.
No podemos más ya. Te lo agradecemos, pero es que ya estamos al límite. Yo creo que has sugerido lo que te preocupaba y supongo que te contestará.
Bueno, en relación con la pregunta que me han hecho. Bien, simplemente decir que creo que Severino lo que ha recordado es una realidad, ¿no? Que efectivamente con las normas laborales que había y que sigue habiendo, pues se creaba mucho empleo y en la actualidad con las mismas normas se destruye empleo. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestra estructura productiva y en nuestro patrón de crecimiento económico. Está en otros ámbitos donde sí que hay que acometer con urgencia las necesarias reformas, y yo también digo que también hay que hacer cosas en este tema, ¿no? Pero esta no es la solución. Y simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo, poner dos ejemplos que creo que corresponden fielmente con lo que pretendo demostrar, ¿no? Un país que ha sido presentado por las instituciones internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, como el paradigma de la flexibilidad laboral, que es Irlanda, la que está pasando tan canuta como España. Y, por lo tanto, a Irlanda no se le puede achacar ese tema. ¿Qué es lo que tiene en común Irlanda y España? Sobre todo y fundamentalmente el peso del sector inmobiliario y el peso que en las transacciones financieras ha tenido el sector inmobiliario. Por lo tanto, salta a la vista que el problema no es ese. Porque dos situaciones radicalmente opuestas, calificadas de manera muy distinta por las instituciones internacionales, pues los problemas son, bueno, no son los mismos. En Irlanda son peores.
Muy, muy brevemente, sobre el tema de las instituciones públicas y los servicios públicos de empleo. Esa defensa del servicio público de empleo no hacía falta porque no había ningún ataque. Era un ejemplo. Yo creo que hay un muy buen argumento, como usted ilustraba, para decir que los servicios públicos de empleo deben tener más recursos. El problema es que van a estar en competición con otras demandas de gasto público. Y probablemente los servicios públicos de empleo tienen necesariamente necesidad de más recursos, pero no para hacer cualquier cosa, sino con un objetivo que se pueda medir, que se pueda verificar. El problema que yo voy a destacar es algo más amplio. Por ejemplo, la coordinación y la coherencia entre servicios públicos de empleo en un país que está descentralizado. ¿Qué papel tiene el Estado central? ¿Qué papel tiene en un mercado único como es el español y el europeo? Servicios públicos descentralizados. Son cuestiones que creo que no se pueden evitar. Pero permítame que le diga algo que va mucho más allá en cuanto a lo que, en mi opinión, representa el reflexionar sobre el papel de las instituciones públicas. Déjeme que le diga una institución pública que es quizá la única que desde hace 150 años no ha cambiado, que se rige por el mismo sistema de selección, por el mismo mecanismo de funcionamiento y de organización, es el partido político. Una de las cosas, yo creo, más importantes que hay que sacar como lección de lo que está ocurriendo en las economías emergentes es que, sin que sea, por supuesto, un modelo para Europa, tenemos que estar tan apegados al individualismo y a los valores individuales y a la libertad y la tolerancia como desde Jeremy Bentham en Inglaterra. Pero sin menospreciar eso, tampoco podemos menospreciar la eficacia de un sistema, por ejemplo, como es el de Asia del Este, donde los valores fundamentales son, primero, la educación, segundo, la eficacia y el rendimiento, tercero, el intercambio de papeles y de responsabilidad entre gobernante y gobernado. En la práctica significa, quizás, el pánico de las autoridades de un partido único que quiere sobrevivir y por eso da resultados. Pero no subestimemos la capacidad de un sistema de este tipo para adaptarse a los retos de la mundialización. Pensar que el sistema liberal de democracia representativa es tan evidentemente el adecuado que poco a poco todos lo irán asumiendo es, yo creo, una temeraridad que nos puede costar realmente, realmente muy caro a los europeos. La cuestión está en cómo conseguimos que nuestros países sean capaces de seleccionar las élites que se necesitan para un periodo donde el business as usual no es posible. Y esta reflexión es, yo creo, algo que no podemos desgraciadamente evacuar, porque de ello depende, yo creo, el futuro de nuestras sociedades. Y eso yo creo que es realmente importante y no forma parte generalmente del discurso público, ¿no?
Bueno, muy rápidamente. El Banco de España tiene un buen gobernador y muy buenos profesionales. Como todo el mundo, también el gobernador del Banco de España tiene que saber, y yo creo que lo sabe, pero quizá en algunos momentos hay que afinar a la hora de diferenciar lo urgente y lo importante. El Banco de España tiene una tarea muy importante, que es supervisar la estabilidad de las entidades financieras, no solo de las cajas de ahorros, que usted se ha referido en la segunda pregunta. ¿Cuál es el futuro? Lo primero que tenemos que reconocer es que el pasado de las cajas es una historia de éxito. Si no llega a ser por las cajas de ahorros, no hubiéramos tenido el sistema bancario más competitivo, más eficiente, etcétera, etcétera. En el medio plazo, de aquí a 2 años, se va a reducir el censo. Hay demasiadas cajas de ahorros, hay demasiados bancos también, hay demasiadas cooperativas, pero se va a reducir el censo en la dirección de que queden, como si Schumpeter viviera, las más eficientes. Ustedes tienen aquí una de las tres cajas más sanas y eficientes que hay en España. Y a largo plazo no lo sé, porque es probable que el propio sistema bancario, no sé si las leonas o los leones que decía Cándido, caigan sobre algunas de esas cajas que tienen ventajas competitivas evidentes.
Bien, pues Ramón, ¿quieres decir algo? No. Muchísimas gracias. Y la nueva cita es a las 4:30 de la tarde. Gracias. Muy bien.